al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha pesada y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Noches, cuasi madrugadas ya para muchos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Chile, yo soy Bellamel y hoy tenemos muchísima información, pero vamos a centrarnos particularmente en lo que a muchos les interesa, que es saber quiénes serán posiblemente sus diputados plurinominales, particularmente porque los de mayoría relativa todavía no podemos saber a menos que vayan a votar. Pero los plurinominales es básicamente un tiro asegurado, al menos los primeros 3 lugares es el tiro asegurado de todos los partidos políticos. Así que hoy vamos a revelar algunos nombres que ya fueron filtrados a medios de comunicación. La lista todavía no es pública, todavía no han actualizado el sistema de registros del INE. Hasta este momento solo han actualizado los de Movimiento Naranja y algunos del PRD, pero no han actualizado el sistema de registro, ¿no?, de los plurinominales del Partido Morena. Pero de eso vamos a hablar porque aparecieron nombres muy interesantes que ya empezaron a circular en todos los medios de comunicación a raíz de la agencia El Universal, y también el que de hecho tiene la información más completa sería Animal Político. Animal Político filtró también la lista de plurinominales del PRI hace no mucho tiempo. Entonces venimos dándole seguimiento a quiénes serán los plurinominales. Y también, mis amigos, tenemos que hablar de aquellos que por mensaje directo en Twitter, me dijeron que habían intentado registrarse para ser diputado, para participar, para votar desde el extranjero, y que el INE ni les daba cita, ni tenían, vaya, no había posibilidades, y lamentablemente se vence el plazo, pero en la página del INE también hay para denunciar, así que eso, por supuesto, también vamos a estarlo informando de este lado. De antemano les quiero pedir una disculpa a todos ustedes por la tardanza el día de hoy, cuando ya habíamos dicho que iniciaríamos antes. Lo que pasa es que estamos en plena mudación. Como pueden ver, la Chilecueva está transformándose un poco y hasta macacos tenemos ahora, ¿no? Aquí, mi macaco de la suerte, aquí el chiquito bebé macaquito. Bueno, pues la Chilecueva se está transformando y hoy nos vinieron a hacer la conexión del internet. Y pues aquí andábamos básicamente, ¿no?, esperando, suplicándole al señor Total Play que por favor no nos dejara mal con el internet, ¿no? Porque es básicamente con lo que trabajamos, vivimos, subsistimos y bueno, ustedes ya saben. Así que, pues mis amigos, yo les pido que nos ayuden a compartir, ¿no? Porque este internet no se paga solo y el macaco tampoco come solo. Es un macaco que come cosas caras, básicamente. Hoy pidió comida rusa, por cierto. Pastel de miel pidió hoy el macaco. Como pueden ver, son 3. Esto zoológico empieza a crecer, la selva, la chile selva está creciendo, mis amigos. Ustedes créanme que vamos por ese camino. Pero de antemano, una disculpa por la tardanza. También, pues hoy se nos complicó un poco por el tema del internet el enlace con el doctor Héctor L. Frisby. Vamos a ver qué día podemos reconectar este combate a la infodemia desde la trinchera médica. Entonces, una disculpa de antemano a todos, pero vamos a ser breves y concisos. Voy saludándolos a todos ustedes aquí. Ana Plasencia nos manda $10 de superchat y nos dice: hola, meme, ¿qué va a pasar con los candidatos que quitó el INE de Morena? Ahorita vamos a hablar de ese tema. Acá nos dicen, no nos dejemos de los pendejos del prianismo. Ernesto Muñoz dice, desde aquí vi tu primer video, soy tu superfan, adelante guerrera. Dicen aquí, en el extranjero, meme, nunca contestaron las llamadas en los consulados, me informaron mis familiares que intentaron registrar y no hubo manera. Ahorita vamos a ver ese tema. Macaco enchilado, este macaco sí anda enchilado, como pueden ver hoy, mi querido macaco enchilado, pues sí anda un poco desatado. Amigos, sean lideresas y lideresos de Morena, dice Neil Armstrong. Luego por acá también les mando un beso a todos, como Ángel Parra. Dicen, si fueran políticos, ¿cómo nombrarías a los tres macacos? No, porque los macacos, ¿qué culpa? No, hombre, ¿qué pasó? Ahora, aquí nos dice Apps Tu Negocio, ayúdame, en mi colonia se están robando un hospital, el de Valle Ceilán. Haz un reportaje, por favor, estoy luchando para que se abra, reabra, es un hospital público. En sus demás comentarios nos dicen, por acá, saludos desde Austin, Texas. Y pues saludos desde Mexicali y desde Querétaro también. Un abrazote nos dicen por acá. Sigue hablando de Baja California y la paradoja de decidir entre la Bella y la Bestia, Lupita o Hank Rong. Un abrazo. No, pues estamos de la patada. ¿Por quién votar en Baja California está para chillar? La neta, el caso de Baja California me preocupa porque no hay para dónde ver, la neta. Pero a ver, dice acá Gorgonio, una pregunta. Yo estoy en otro estado. Cuando llegue la elección, ¿en dónde puedo votar? Estoy en Sonora por Hermosillo, en las casillas especiales. Pero no vas a poder votar por gobernador. Ojo, solo vas a poder votar por los diputados federales, exclusivamente por diputados federales. No vas a poder votar por gobernador. Eso es lo que pasa en las casillas especiales. Ahora, entremos, mis amigos, de lleno a los temas el día de hoy en Michoacán y un paso atrás. Ahora que me mencionan Michoacán, hablando de... Acá dicen que mandaron un mensaje por Messenger, dice Maui Orduña. Ok, denme chance. Miren, hoy estuve revisando mi Messenger. Estuve revisando mi Messenger particularmente. Los mensajes directos de Twitter. Y se los quiero compartir porque están muy curiosos, fíjense, están muy curiosos. Miren, hubo tres mensajes el día de hoy que me llegaron, todos a raíz de que de que hicimos la publicación de esta, pues estas constantes quejas que tenemos sobre los reportajes de Loret de Mola, que ahora que me acuerdo, sacamos hoy una nota al respecto en Domexico News. Ahorita se las comparto, ya que voy encarrerada. Pero a ver, ahí les va. Me llegaron hoy tres mensajes. Se los quiero compartir porque aquí ya saben que no nos hacemos chiquitos. El primer mensaje fue de Gon Elvira, ¿no? Y Gon Elvira me dijo, ¿de verdad crees que defender a capa y espada a López va a cambiar algo en tu vida? ¡Qué pena! Bueno, aquí está la conversación, ¿no? En donde ustedes saben lo que yo he dicho toda la vida, donde no tengo que defender a nadie. La neta es que nunca he tenido por qué defender a nadie, pero no me conformo con los gobiernos pasados y creo que este gobierno pues está haciendo lo que puede con lo que tiene, que hace falta incluso mucha vinculación ciudadana. Aquí particularmente, pues le dije, no tengo que defender a nadie, tú de verdad te conformas con las mentiras de Loret y todos ellos, eso no va a cambiar tu vida, pero el problema es tuyo, no mío. La conversación siguió y eventualmente me dejó de contestar, porque me pregunta su opinión, mi opinión sobre lo de Mario Delgado y el INE, y pues le contesté lo que les he dicho a ustedes en más de una ocasión, que yo creo que se debe hacer una reforma electoral, que se debe de reformar al INE para que sea cada vez más ciudadano. No estoy de acuerdo en eliminarlo, pero esa es mi opinión. Luego me llegó un segundo mensaje del profe Gabo, ¿no? Que dice, buen día, pregunta con todo respeto, ¿tú qué ganas defendiendo la 4T y atacando a latinos, Loret y Broso? Espero no molestar con mi pregunta. Yo, pues es que no, uno no es ataque, ¿verdad? Pero no estoy defendiendo la 4T y tampoco estoy atacando ni a Loret ni a Broso, simplemente no comulgo con lo que dice porque de primera mano he visto sus mentiras, es muy simple, no soy una persona conformista, igual a esta persona me dijo, y no consideras que el presidente también está haciendo un trabajo a medias, tiene buenas intenciones pero miente mucho, y la respuesta que también les he dado a ustedes es que considero que el presidente está haciendo una parte del trabajo y que hay ciudadanos que no hacen la suya e instituciones que siguen fallando, aunque su discurso es optimista, pues aún falta mucho camino. Y el último mensaje que es quizás el que más me sorprende es el de Ana Luisa de H Noticias MX, en donde me manda este mensaje. Me dice, al Chile no aceptas críticas, pero sí me mandas a tu jauría de fans zombies para insultarme. Yo soy pro AMLO, no pro YouTuber. Todas y todos ustedes inventan noticias a destajo y solo les importa ganar dinero de YouTube. Son idénticos a los chayoteros. De aquí al 24 ustedes se irán diluyendo. Aprovechen este tiempo para ganar dinero porque después la gente se dará cuenta de que son basura. Uy, y lo mismo les digo a ustedes, este mensaje me sorprende aún más porque los otros dos, tengo entendido, son anti-4T y fueron un poco más educados que este mensaje que es pro AMLO, pro 4T presuntamente, y yo insisto, yo no la conozco, no sé ni quién es, no tengo idea de eso, la neta no tengo idea, ¿no? Pero acá me dicen, le contesto, no sé quién eres y no tengo jaurías de fans, por lo que me resulta muy curioso que me digas que yo no acepto la crítica cuando por lo que estoy viendo, pues la que no la acepta es ella. Desconozco qué crítica se le habría hecho. Ahora sí que ustedes, seguidores de este chat, informen, compártanme la información, porque ya me están llegando las mentadas y no sé ni quién es. La neta, y lo digo con mucho respeto, no sé quién es, no conozco su trabajo de Ana Luisa, de H Noticias MX, no sé cuál es su plataforma, parece que solamente comparte noticias en Telegram, no sé ni qué tipo de noticias comparte en Telegram, desconozco de forma constante, desconozco ampliamente quién es, pero dice que yo me le fui encima, que los mandé encima, no, lo repito, no tengo idea de quién es, pero pues... Así las cosas, amigos. Así las cosas cuando pasa lo que sucede. Si ustedes la conocen, pues aquí dicen, te están confundiendo, dice Elia Lozano. Pues no sé si me estén confundiendo o no. Creo que no habría confusión, pero bueno. Y yo, ustedes saben que yo aquí les comparto la información. Dice Let O, jaurías de fans. ¿Qué hace esa persona por un cambio? Desconozco. Miren, yo desconozco. Y para no meterle más leña al fuego, pues simple y sencillamente... estoy compartiéndoles los mensajes que llegaron, porque aquí sí opto por la transparencia. Pero, como les dije, mis amigos, en The Mexico News generamos una nota que le agradezco muchísimo a nuestro redactor, Daniel, porque Daniel fue el creador de esta nota que sacamos en The Mexico News. Ya le di RT, de hecho, pero por ahí vi en algunos tweets que decían que a Loret de Mola nunca le habían comprobado que sus investigaciones no habían sido certeras, ¿no? Habrían, presumían, ¿no? Pues mucho dirán del financiamiento de Latinos, pero hasta el momento pues ha dicho sus verdades. Incluso algunos me estaban diciendo, ¿no? Que Latinos estaba destapando la cloaca de Morena. Y yo, pues la neta no, solo ha publicado 3 notas, de las cuales fue información incompleta, no voy a decir falsa, dije incompleta, y tergiversaron datos, lo dijimos desde la publicación de Felipa, cuando sacaron el reportaje de Felipa. Pero como tenemos un portal, la neta es que pues no me quedo con las ganas. Y en este portal, mis amigos, que es The Mexico News, publicamos justamente estas investigaciones que presuntamente le duelen a AMLO, pues estarían completamente plagadas de irregularidades. ¿A qué me refiero de estas irregularidades? Pues miren, en el caso de Felipe Obrador, a quien habían acusado de haber recibido hasta 365 millones de pesos por parte de Pemex durante la actual administración, el medio aseguró que había realizado una solicitud formal de transparencia. Sin embargo, la plataforma de transparencia no contaba con ninguna gestión de este tipo, además de que todos los acuerdos son públicos. Por otra parte, afirmaron que Litoral Laboratorios Químicos no recibió contratos federales entre 2014 y 2018, cuando 2 dependencias de ese orden le pagaron por análisis de aguas residuales. Sin embargo, la tergiversación más importante fue los montos obtenidos por parte de la paraestatal, por parte de la petrolera, los que habría obtenido la empresa, la empresa de Felipe por parte de Pemex. Si bien el monto total de los convenios sí era de 365 millones de pesos, se trató de una licitación conjunta realizada por 6 compañías diferentes en la que la participación de Obrador era menor. A Litoral Laboratorios Químicos apenas le hubiese correspondido una suma cercana a los 40 millones de pesos, a los cuales ni siquiera tenía acceso directo, ya que no era la empresa que aparecía como titular del contrato. Sin embargo, nada de esto llegó a concretarse, ya que, bueno, sabemos que Pemex anuló los contratos unos meses más tarde a raíz de que se hace esto público. Ahora, esto no es corrupción, no sé cuántas veces lo dije y no me voy a cansar de decirlo. No es corrupción. ¿Por qué no es corrupción? Porque es una empresa que ya venía licitando con tiempo, que cumplía con sus declaraciones, que cumplía con su información y que, pues, vaya, sí, el hecho de que sea prima del presidente no quiere decir que no pueda licitar la empresa. En la ley, en el reglamento de adjudicaciones, no hay ningún tipo de regulación que diga ahí o de código que diga, no, si eres familiar de del presidente o de algún político, no puedes licitar. No. ¿Cuándo es corrupción? Es corrupción cuando es una empresa de recién creación y se le están otorgando contratos y está licitando. Las empresas de recién creación no tienen los requisitos para poder licitar. Es una empresa para que pueda licitar, necesita tener ya un historial en el SAT, necesita haber entregado sus estados financieros. Es un proceso complicado. ya tiene que haber cumplido con los estados financieros y esta empresa pues lo tenía completamente al 100%. Ahora, ¿qué otra cosa podría ser corrupción que no aplicó en el caso de Felipe Obrador? En el caso de Felipe Obrador hablaban de los contratos que habían sido por adjudicación directa, pues no, habían sido de hecho por concurso y ella no era la empresa que estaba proponiendo a las otras empresas. Lo hizo en algunas y en esas inmediatamente la bajaron. En esta aparecía como adjunta, ¿no? Aparecía dentro de la invitación. Este es un esquema de invitación a tres o más personas, es un formato de licitación. Eso no lo explicó Loret de Mola en su nota, no lo explicó en su investigación, no lo explicó ni siquiera en sus videos, ni mucho menos. El único dilema aquí era moral, era el único dilema. ¿Por qué? Porque el presidente, en cuanto llegó, dijo que para evitar malos entendidos, él prefería que, como decreto presidencial prácticamente, no se le otorgaran contratos a ninguno de sus familiares. Fue algo moral, eso no es ley. Entonces, sí, es un dilema moral, mas no es corrupción, algo que, por supuesto, no les explicaron en latinos. Pero ahí les va. Otro caso, la otra investigación, la de Pío López Obrador. Pío fue captado recibiendo bolsas con dinero por parte de David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, y hay dos circunstancias que hacen dudar sobre las acusaciones de delitos electorales realizadas por Loret de Mola y latinos que después fueron aprovechadas por la oposición. Y la primera es que en el momento que se realizó la entrega, León no ejercía ningún cargo público, por lo que no se puede considerar como desvío de recursos. Él era asistente o secretario particular, él estaba apoyando de una manera externa al gobierno de Chiapas en ese entonces. La segunda, esgrimida por Pío López Obrador, es que el INE pretendía investigarlo por un presunto delito que ya habría prescrito. La autoridad electoral pretendía iniciar un procedimiento en contra del hermano del presidente, amparándose en que la legislación vigente establece que la vigencia del delito inicia cuando este órgano tiene conocimiento de las irregularidades. Sin embargo, la ley se aprobó en 2017, por lo que cualquier anomalía captada por el video dejó de ser punible desde 2018, ya que el plazo legal en el momento de la reunión era de 3 años. En este caso, mis amigos, particularmente en el de Pío López Obrador, se habla de un video escándalo. Lo único que hizo Loret de Mola, porque no hizo una investigación, porque Loret de Mola no hizo un trazo del dinero, de dónde salió, a dónde se movió, por qué lo recibieron, cuál fue el destino final del dinero, nunca lo hizo. Lo que él hizo fue publicar un video que alguien le ha de haber compartido, que a estas alturas muy probablemente hasta pudo haber sido Madrazito Junior. Recordemos que Madrazito Junior estuvo muy involucrado en el Partido Verde, que no se les olvide. Y si estamos hablando que este recurso se habría dado en tiempos donde David colaboraba con el gobierno del Verde en Chiapas, pues creo que no hay muchas sumas que hacer, ¿verdad? Este tema particularmente, mis amigos, es algo que a mí, ojo, lo digo, yo sí creo que se debe de llegar al fondo. Por lo mismo, un tema moral, no por un tema de delito. ¿Por qué? Porque las legislaturas, las leyes del Instituto Nacional Electoral fueron cambiando conforme pasó el tiempo. Entonces, no, lo que es delito ahorita no es delito en el momento en el que ocurrió. No puedes sancionar algo en el momento, en un tiempo pasado de hace más de 10 años o menos. Vaya, depende de la legislación actual. Entonces, ese es un tema que se quedó en el limbo, que yo apelo a que se debería de aclarar meramente por un tema moral, nada más. En el último acto tenemos lo de Bartlett. En el caso de Bartlett, se le acusó de haber integrado un emporio inmobiliario junto a su pareja y sus hijos entre 2014 y 2018 con 25 propiedades y una docena de empresas que no aparecieron en su declaración patrimonial como director de la Comisión Federal de Electricidad. Los alegatos de Loret siguieron el rumbo similar. La Secretaría de la Función Pública no encontró delitos perseguibles debido a que durante el periodo señalado, el hoy funcionario no ejerció ningún cargo público, por lo que no se le puede imputar una acusación por enriquecimiento ilícito. Esta investigación fue publicada en el sitio del comunicador en 2019, antes de la creación de Latinos. Además, Bartlett y su pareja, Julia Abdala, no están casados, no viven ni siquiera en concubinato, son novios. La ley, en este momento, no llega a investigar a la novia, solo investigaría a la esposa o a la concubina. En el caso de investigar a la novia es porque ya tiene la información correspondiente, pero las propiedades no conciernen al interés público, mientras que sus hijos, León y Alejandra, ya son mayores de edad, por lo que sus declaraciones patrimoniales son independientes. Además de que el actual titular de la CFE no ha participado en las firmas de contratos de estas empresas, ¿no? Ni mucho menos de las empresas de sus hijos. Esta no fue la única vez que Latinos ataca sin fundamentos a Bartlett, ya que en mayo del año pasado publica una primicia en la que revela que la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador era propiedad de un antiguo colaborador del funcionario antes de que fuera adquirida por Morena. Sin embargo, más allá de la relación laboral entre el empresario Jesús Hernández y el político, la plataforma fue incapaz de comprobar que hubiese alguna irregularidad en la adquisición del inmueble, como pretendía hacerlo creer. Pero hay otra cosita, que aquí es donde le agradezco muchísimo a mi querido Daniel que me ayudara a confirmarles, y es que, permítame tantito, obviamente, Carlos Loret de Mola se hace llamar periodista, pero él no hace ni trabajo de campo, solo se limita a presentarlo, que es a lo que apelé, de hecho, en Twitter al responderle. Él no es periodista, periodista es el que hace la talacha, es el que investiga, es el que va y pregunta. Él podría ser entrevistador o comunicador, pero periodista lo dudo ampliamente. Y es que en el caso de Loret de Mola, él no hace el trabajo, sino que lo hacen sus colaboradores. ¿Quiénes lo hacen? Arely Quintero, ella es la que se encargó de las propiedades de Bartlett, y Mario Gutiérrez Vega, él es el que investigó el tema de Felipe Obrador. Además de su trabajo para Latinos, Mario Gutiérrez Vega particularmente colaboró con Loret de Mola en otros proyectos, ya que él fue uno de los guionistas del documental De Panzazo, que sí se acuerdan quién produjo esto, ¿verdad? Claro, Mexicanos Primero, la asociación fundada por Claudio X González y que sirvió como propaganda para justificar la reforma educativa emprendida por Enrique Peña Nieto. Así como Loret de Mola ha querido vender sus investigaciones como corrupción y no sé qué tanto, y a lo único que ha llegado es a sembrar una duda por la moral de los personajes involucrados o de la adquisición o la cercanía de estos, pues es que ahora, ¿qué va a decir? Las personas que lo ayudan, particularmente Mario Gutiérrez Vega, el que investigó mal lo de Felipe Obrador, pues es alguien que también estuvo involucrado con Claudia X González como guionista. Con razón le salió tan mal. ¿Y saben qué es lo peor, si podemos continuar con esto? Que el argumento de Loret de Mola, particularmente con la casa de campaña, de que habría sido de un antiguo colaborador de Manuel Bartlett, hoy ya no tiene sentido, ya no tiene cara para publicar eso. Porque es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo formato el que a él lo esté financiando los Madrazo y gente cercana a Silvano Aureoles, particularmente del gobierno de Michoacán. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No es ilegal, pero cada quien tiene derecho a dudar, ¿no? Esto es lo que quería compartirles, porque algunos decían, es que nunca se ha mencionado nada de lo que ellos han publicado y han desmembrado muchas cosas de Morena. Solo han hecho 3 publicaciones. 4, si contamos las 2 de Barca. Mal hechas, no investigaron, solo publicaron lo que es chisme político. Entonces, si bien podemos comparar Latinos con un TV Notas, porque están publicando chisme político, no hay un trazo del dinero, solamente se meten, googlean y lo que sacan lo comparten y listo. No hubo, en el caso de Felipe Obrador, nunca mandaron solicitudes de información, y ese ejercicio lo hicimos en vivo en este espacio. En vivo hicimos el ejercicio para que ustedes vieran cómo es que Manuel, el encargado de Mario Gutiérrez Vega, perdón, buscó y encontró los datos. Lo peor del caso es que en el caso de Mario no supo ni sumar. Vaya, no tiene ni la más mínima idea de lo que encontró, que es lo peor del caso, no sabe ni leer. No tuvo ni siquiera la más mínima curiosidad de ir a buscar el reglamento de adquisiciones para determinar qué era legal y qué era ilegal. Eso no es investigar. Así que sí, por supuesto que lo cuestiono y lo voy a seguir cuestionando, pero pues no es nada más cosa de que yo lo investigue, es cosa de que también ustedes lo cuestionen. Y luego andan diciendo que mandamos nuestras jaurías de bots, pues no, es la gente a la que no quieren escuchar, es la gente a la que no quieren visibilizar, es esa gente a la que lamentablemente quieren engañar, pero no, ya no se les va a hacer, ahí les encargo, tantito más que acumen. En sus comentarios al respecto, me dicen por acá, el Madrazo es cochi trompudo, dice Toño Contreras. Luego acá en sus comentarios, bots, fake, bad, montajes, deliriums. Luego acá, TV Notus, ¿ven? Dice, al fin alguien lo dice, gracias, me dice el tiburón. Ya tengo tiempo diciéndolo. Oh, no, señor productor. Ya tengo tiempo diciéndolo. Pues nada más que ahora ya se los hicimos en un compilado. Y así como vayan, tendremos que hacer más, por lo que veo. Carlos Loret de Moralvarez, licenciatura en Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Distrito Federal 2001. Ah, sí, sabemos que es economista. Ahora aquí dicen, en sus comentarios, hasta los de Univisión lo defienden, Chatanico. Luego, conmigo sus intrigas no funcionan, yo con AMLO hasta el final, la gente buena da frutos y esa oposición ya tuvo su oportunidad y no hicieron nada. Ahora lo que hacen es estar chingando, dicen por acá. En más comentarios nos dicen por aquí, próximo presidente de México, Noroña, ya empezaban a decir lo de Noroña. ¿Y para qué debates con gente que a legua se nota que son bots? Yo no debato, yo respondo. Yo no debato. Yo nada más estoy contestando mensajes. Bueno, sí debato, pero no siempre. Esto que les acabo de mostrar, los mensajes directos, esto no es un debate. Es respuestas nomás. Cada quien tiene sus puntos y listo. Dice aquí Víctor Lozano, caray, hay mucha maroma para defender al Cartas y sus compinches. ¿A quién le pagará a esta señorita? El gobierno le exige, no se le aplaude. Me imagino que a ti te ha de pagar Broso, porque esa última frase es de Broso. Yo nada más les recuerdo, Broso, el que cobra 600 mil pesos mensuales por programa de una hora, o dos horas, perdón, por programa de dos horas, pues, ¿qué te digo, mi querido Víctor Lozano? Mis finanzas son tan sanas y son tan, tan transparentes que cáile, quiere jugar al investigador, cáile, están tan sanas y tan simples, de verdad, pásenle. Dicen aquí en sus comentarios, eso se lo deberías decir a los montajes y a Broso, Carlos Areas. Ya nadie cree en Carlos Dolor de Muela. Dolor de Muela, eso me dio risa. Ya salió el multicuentas, dice el tiburón. Pues miren, amigos, al final, el asunto acá es que hay que seguir cuestionando. La prensa se regula con la prensa y eso sí nos debe de quedar claro absolutamente a todos. Y bueno, entramos a la materia. Voy a empezar con el tema del INE, porque hay muchas personas que me estuvieron diciendo, Meme, es que hay muchísimos de nosotros que no nos registramos, particularmente el voto en el extranjero. Bueno, pues, les comparto esto que dice el Instituto Nacional Electoral. Esta es la página del INE. Ustedes entran, INE.mx y listo. Y acá dice, inmediatamente entran, les aparece esta pantalla, bajan, voto desde el extranjero. Si te registraste para votar desde el extranjero, dale seguimiento a tu solicitud ingresando al sistema. Y después, si tu solicitud no fue procedente, puedes interponer una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales. Descarga el formato y su instructivo. Descargamos el formato y el formato pues, nos arroja esto, la demanda, ¿no? Aquí vienes, cuáles son los hechos impugnados. Aquí, vaya, ustedes, está muy sencilla porque es inmensamente de opción múltiple, solamente hay que llenar nombre, domicilio y todo. Y luego, ¿no? Nos vamos con las instrucciones, el instructivo, que es este, y a la hora que lo abrimos, pues nos dice que hay que tener copia de acta de nacimiento, comprobante de domicilio en extranjero, no POBOX, copia de identificación con fotografía, notificación de improcedencia de inscripción del padrón, residentes en el extranjero. Aquí me preocupa algo, mis amigos. Aparentemente, ¿no? Hay que enviar esto de forma postal. Y aquí vienen los temas. Estamos en tiempos de pandemia. ¿A cuántos de ustedes les han llegado por correo postal lo que normalmente les llega en tiempo y forma? Hay personas a las que algo que normalmente les llegaría, hasta los recibos de luz, vaya, hasta los recibos del internet, les han llegado a varias personas con 2 o 3 semanas de diferencia. Lamentablemente, esa es una de las cosas que hay que reformar en el INE. No le están dando importancia a los migrantes, al voto en el extranjero, seamos netas. Dicen, ¿no? Dijeron que te podías registrar y demás, pero muchos de ustedes nos reportaron cómo es que intentaban registrarse y no les contestaban, no les tomaban las llamadas, nadie les respondía, era toparse con pared. El INE sí era el registro el 10 de marzo y lamentablemente pues los que se registraron son los que van a poder votar en el extranjero. Esa es una forma de limitar un voto importante. Hay personas que tuvieron la oportunidad de ir a renovar su INE, por ejemplo, que eso tenían que hacerlo en el consulado, pero hay quienes también se toparon con consulados, que muchos nos los han denunciado, consulados que si de por sí para un trámite normal no les contestan, pues imagínense para ese tipo de trámite, o que fueron al consulado y que estaba cerrado, o que fueron al consulado y que no les dieron buena información, o que fueron al consulado y que simple y sencillamente no había nadie. Esas son las denuncias que hemos llevado a la mañanera, que el presidente ha insistido en que le pida a Marcelo Ebrard que hagan un mejor trabajo en los consulados para atender a los hermanos migrantes y demás, pero al final me brinca mucho el que no tengamos esa delicadeza o esa atención contra los migrantes, y particularmente el voto en extranjero. Hay muchas personas que quieren participar desde el extranjero. Eso es lo que hay que hacer la voz. Cuando yo hablo de una reforma electoral que le urge al INE, tiene que ser más cercano a los ciudadanos. Yo a estas alturas dudo infinitamente que el Instituto Nacional Electoral conozca los problemas que hay para quienes quieren votar en el extranjero. Lo dudo infinitamente. Para ellos, año con año se incrementa la cifra, pero nunca es la cifra real de personas que quieren participar porque no se dan abasto. Ya no sé si es intencionalmente o si simple y sencillamente es ignorancia per se. Ya a esas alturas no tenemos idea de si lamentablemente lo que están haciendo en el INE en contra de del voto para los extranjeros es algo que se sacan de la manga o es algo que simple y sencillamente se les sale de las manos. Hay muchos que nos han denunciado esto. Aquí ustedes lo pueden ver en los mensajes, ¿no? Ustedes me lo pueden ir diciendo. Y dice Alma Guerra, ¿cómo que no voy a poder votar? Sí van a poder votar los que se registraron para votar. Este registro del voto en el extranjero, de este voto desde el extranjero, es particular, o sea, la importancia de estas personas es para quienes van a elegir gobernadores, ¿no? Es quizás la importancia más grande que tienen. ¿Quiénes van a elegir gobernadores? Porque el registro estaba particularmente para los estados que van a elegir gobernadores. Entonces, lamentablemente, aquí es en donde hay un déficit. Todavía no han actualizado las cifras de cuántas personas se registraron para votar desde el extranjero, pero es algo que hay que alzar la voz. El Instituto Nacional Electoral no está contemplando estas fallas, y si las está contemplando, las está minimizando y no las está solventando, porque, insisto, les está quedando muy grande la chamba. Acá, en sus comentarios al respecto, nos están mencionando mucho justamente la preocupación que tienen. Justamente la preocupación que tienen al respecto. Yo vivo en el extranjero y nunca me enteré que había que registrarse para poder votar. Es algo que aquí les dijimos, ojo, es algo que acá les dijimos para hacer el voto desde el extranjero. Aquí, de hecho, hay una página, como pueden ver, voto desde el extranjero del INE. Acá dice, visor web del contenido. Están haciendo muchos ajustes en la página web. Les voy a leer lo que dice. En las elecciones del próximo 6 de junio, ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero podrán participar en las siguientes elecciones. Por la gubernatura de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí o Zacatecas. Por la Diputación Migrante de Ciudad de México y por la Diputación de Representación Proporcional de Jalisco. Verifiquen que su solicitud de inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero sea procedente, y aquí hablaba sobre preparar los documentos necesarios, hacer la cita en el consulado o ubicar el consulado particularmente. También, ¿no?, podían registrarse como observadores del voto de los mexicanos desde el extranjero. De hecho, se va a hacer o se tiene la intención de hacer un simulacro. Son 4 simulacros los que se buscarían realizar. Este cuarto simulacro, que es el último, ¿no?, que está en desarrollo, es justamente sobre este tema. Ahora, el video que publicó el INE en su momento es este, ¿no? Este es el video que el INE habría publicado en un primer instante sobre el voto electrónico, cómo registrarse el sistema y demás, pero lamentablemente a muchos no les funcionó. Hubo muchísimas personas que no estuvieron, que no se enteraron o que fueron, que lo intentaron y que no les funcionó para hacer el voto en el extranjero. Aquí está el procedimiento, como se supone que lo había marcado el INE, para recibir el correo electrónico con el enlace y demás. En sus comentarios acá nos están diciendo, Nadie habla de los que se llevan al bote por repartir despensas. Eso lo dijimos desde ayer, mi querido Cuauhtémoc, y lo mencionamos también en el programa de las 10 de la mañana, en Sin Censura. Acá dice Francisca, yo por eso me voy a ir hasta mi lugar que me corresponde emitir mi voto, pero hay muchos paisanos que no lo pueden hacer. Dicen también acá, saqué mi credencial para votar, iré a preguntar al consulado porque quiero ejercer mi derecho y que desaparezca el PRIAN. No estoy seguro de que puedan votar los que están en el extranjero, no sé cuál es la idea de eso. Dicen aquí también, no hay dinero para webmasters en el INE. Meme aparte, gracias a Jorge Armando, dice aquí, yo vivo en Bakersfield, California, y esos del INE son unos inservibles, y lo digo con mucha responsabilidad. Y con mucha responsabilidad lo suscribo, porque no están dimensionando a la cantidad de personas que quieren ir a votar, pues. Dice Tania, mi hijo trató de apuntarse en París, Francia, y le dijeron que era solo para residentes en Estados Unidos. Ah, chinga. Ah, chinga. Es para mexicanos en el extranjero. Estas son las irregularidades que les agradezco mucho que nos hagan notar, porque es importante que las hagamos, que las podamos dar a conocer públicamente. Dice Víctor, no, pues ese INE solo sirve para fraudes electorales y lo malo es que parece que son intocables, ganan lo que quieren, desaparecen camionetas, le pierde dinero a bala fraudes. Al INE le vale sorbete el voto de los mexicanos en el extranjero. Nos dice Alfredo que no contestan las llamadas en el consulado de Fresno. Y también acá nos están diciendo en otros sus mensajes, llamas y te hacen que no te escuchan y te cuelgan. Ahora, la inmensa mayoría está promoviendo que se haga el voto electrónico por internet, que es algo que a muchos de ustedes no les gusta y que no han, que la neta le tienen muchísima desconfianza hacer el voto desde el voto digital por el tema del fraude. Acá viene todo el tema del manual para el voto electrónico por internet. Viene, o sea, es a lo que sí le hicieron manual, de hecho, ¿no? Aquí estos hermanos se los voy a compartir en redes sociales para que al menos estén informados. Pero lamentablemente hay muchos como Leticia que nos dice, nunca pude contactar al INE, no pude registrarme, al igual que en línea es bien complicado. Dicen aquí también, yo creo que eso de los votos es para los que viven en el extranjero, se puede prestar a malas prácticas y conociendo al INE no estoy seguro. No es el primer voto en el extranjero que se hace, ¿eh? Ojo, no es el primer voto en el extranjero que se hace. Ya van varios, ha funcionado, hay muchos que es desde 2006... 2006-2012. El voto en el extranjero es particularmente para procesos federales, para el presidente, ¿no? Para renovar presidentes. Pero en este caso se busca que puedan votar por sus gobernadores y que puedan votar por algunos legisladores, en el caso de Jalisco, o por la figura del diputado migrante. Es una figura que también está siendo muy polémica. Si vieron Sin Censura Nocturno, vieron que hasta están acusando a Mario Delgado de que no está colocando en las plurinominales a la figura de diputado migrante, que no está promoviendo a la representante de los migrantes de Morena en el extranjero como la figura de diputado migrante, que es la que buscarían impulsar. Es una figura que se ha impulsado muchísimo y que no está debidamente requisitada. Presuntamente Mario Delgado le habría dicho que es por instrucciones de arriba. Eso preocupa. Eso es muy, muy preocupante. Aquí en sus comentarios, yo no confío en el INE. Y dicen aquí, el INE está viciado, deben retirar a los consejeros Córdoba. Luego nos dicen aquí, no voto electrónico. Y yo, por mí fuera, plurinominales. Pues entremos al tema de los plurinominales. Como les dije, mis amigos, se filtró en algunos medios de comunicación. Yo no he encontrado la lista oficial de Morena, ni en la página de Morena, ni en el INE. Todavía no la han publicado, estoy esperando que la publiquen, pero medios de comunicación ya están manejando esta información. Yo la voy a tomar con reservas, pero la neta es que estos medios de comunicación ya habrían publicado otras listas y no le fallaron. Tenemos ese antecedente. ¿Qué pasó? En las listas plurinominales de Morena aparecen los siguientes personajes, por así decirlo. Aparece, por ejemplo, Patricia Armendáriz. La empresaria, consejera del Grupo Financiero Banorte y quien ya manifestó su simpatía por el gobierno actual, fue inscrita en el tercer lugar de la lista de la tercera circunscripción electoral, posición que por el lugar le garantizaría acceder a la Cámara de Diputados. En la lista de candidatos también aparece Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez y quien ya había sido senador suplente, así como Miguel Torruco Garza, hijo del actual secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Aparecen también cuatro alcaldes que van a dar el salto a la Cámara Baja por Morena, que es independiente Armando Cavada, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Olga Zulema Adams Pereira, de Tecate, Baja California, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, de La Paz, Baja California Sur, y Julio César Moreno Rivera, de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Sergio Gutiérrez Luna, el actual representante de Morena en el INE, va a conservar su curul por la plurinominal. El diputado Porfirio Muñoz Ledo definitivamente no fue incluido en las listas, tuvo un fuerte enfrentamiento con Mario Delgado. En el mismo lugar, o más bien en un lugar distinto, estaría Mijis, que él sí fue incluido en las listas, y lo asignaron a la cuota de minorías indígenas. Al Mijis lo asignan a la categoría de minorías indígenas. También Morena adoptó exmilitantes de otros partidos como Óscar Cantón Cetina, ex candidato del Partido Verde al gobierno de Tabasco, Sonia Rincón Chanona, exdiputada del PANAL y lideresa del CENTE en Chiapas, Carlos Francisco Ortiz Tejeda, que fue secretario de la ideología del CENTE del PRI, Mónica Burruel Macías, regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, quien apenitas renunció al PAN, y Juan Ramiro Robledo Ruiz, magistrado de San Luis Potosí y exdiputado del PRI. Al igual que otros partidos, hay también personajes de la farándula, quienes aparecen. Marisol Gacé, actriz y locutora, Cele Ávila, periodista, y Marco Antonio Flores Sánchez, vocalista de la banda Jerez. También incluyeron a la candidata activista trans María Clemente García Moreno y a la defensora de derechos laborales Susana Prieto Terrazas. Otro lugar que fue asignado es a Carlos Noriega Romero, exdirector de Bancomext, y Ivonne Cisneros Luján, integrante de la Comisión de Encuestas del CEN de Morena, Esther Berenice Martínez Díaz, hija de Judith Díaz, superdelegada de Nuevo León, y Santos Antonio Sánchez Huerta, coordinador de asesores de Morena en el Senado y cercano a Ricardo Monreal. Ya hay algunos medios también en esta lista aseguran que habían incluido también a Jade Polemsky en la plurinominal. Estamos esperando la lista oficial. Yo estoy esperando la lista oficial de Morena, así que rolen la lista. Pero estos son los nombres que aparecen, de los nombres que se han rescatado, aquellos que ya les filtraron esta lista de los pluris de Morena. A mí me brinca, por ejemplo, Jade Polemsky, no sé qué hace ahí, pero tampoco me extraña. Y les voy a decir por qué. Mario Delgado habría estado también, de alguna manera, siguiendo los pasos de Jacob Polemsky. El caso, por ejemplo, de Clara Luz. Clara Luz es una candidata que ya había tenido un cierto acercamiento con Jacob Polemsky, aunque no lo acepte ninguna de las dos, pero ya habían tenido ahí sus... Ya se había mencionado desde Jacob Polensky en 2019 que Clara Luz sería la candidata de Morena en Nuevo León. Es algo que Tatiana Cloutier reafirmó en una entrevista con Rompimiento, ya hemos hablado de eso en este espacio. Y por si fuera poco, en Jalisco tenemos también información que la designación de candidatos fue de mano de Jacob Polensky. O sea, llegó Mario Delgado con Jacob Polensky a una reunión en Jalisco donde designaron a los candidatos de la entidad. Pareciera que Mario Delgado está pagando ciertos acuerdos. ¿Se acuerdan que Jacob en algún momento cedió a favor de Mario? Pues algo ahí pasó, que llegaron a acuerdos y que entre esos acuerdos empezaron a respetar los que ya traía Jacob Polemsky, dejando a un lado a otros perfiles que también podrían haber dado la batalla. Esto es lo que hasta el momento se conoce de la lista de los plurinominales de Morena. Los plurinominales, mis amigos, no van a desaparecer todavía. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegó el INE? El acuerdo es para evitar la sobrerepresentación, algo que si alguien simple y sencillamente sigue la Constitución y la ley, no debería de ocurrir. Pero pues es que el INE lo ha permitido porque le ha sacado mucha ventaja. El asunto, mis amigos, es que llegan candidatos, ¿no? Hay plurinominales que en realidad no son de Morena, sino que son plurinominales que están afiliados a otro partido político y que llegan a la Cámara como el conteo que le correspondería al partido político que los postula cuando ellos son de otro partido. Muchos de estos, por ejemplo, han estado registrados en el PT. ¿no? Porque cumplen con los plurinominales de un partido y se acaban las listas, pero se van a los partidos con los que tienen alianza, se postulan como plurinominales desde ese otro partido, llegan a la Cámara y cambian de partido. Son acuerdos que tienen los partidos políticos, ha pasado con muchos. Lamentablemente, este acuerdo de sobrerrepresentación al que llegan, pues debería de tener un límite, y el límite viene con la cantidad de diputados plurinominales que le vas a asignar a cada partido para que eventualmente, pues si el tope es que no se pasen del 8%, pues que no se pasen del 8% y listo. Eso está en manos del INE. No tenían que firmar ningún acuerdo, no tenían absolutamente nada que hacer, simplemente tenían que seguir la regla, matemáticas simples y básicas, pero como no quieren tener cargos de culpa o no sé qué pase con el INE en este aspecto, pues tenemos de nuevo a un Instituto Nacional Electoral que en tiempos en donde ya no debería de estar aprobando ese tipo de acuerdos, los hace aparentemente desde mi perspectiva únicamente para molestar o hacer enojar a los candidatos de Morena. Ahora aquí me dicen, no especules, meme. No es una especulación, estoy hablando de una lista que ya fue filtrada. Yo estoy única y sencillamente esperando la lista oficial, pero vayan previniendo los nombres que hay acá. Vayan previniéndolos de ese tema, porque aparentemente en esta lista aparece Jade Kolpolemsky y también está apareciendo Patricia Armendáriz. Son los que están apareciendo. Ahora, aquí dice Juan Chinguetas, con esto menos del 30% de los pluris de Morena entrarán a la Cámara por sorteo, a diferencia de 2015-2018, cuando este porcentaje ascendió al 66%. En un primer comentario, aquí dice, la Comisión de Elecciones de Morena reservará los 10 primeros lugares de cada una de las 5 listas para militantes de alta jerarquía. Con esto, menos del 30% de los pluris de Morena entrarán a la Cámara por sorteo, a diferencia del 2015-2018, cuando este porcentaje ascendió al 66%. Les recuerdo exactamente lo que dice Juan Chinguetas, cómo fue asignado los plurinominales. Los plurinominales de Morena fueron asignados por tanda, por sorteo. Pero ese sorteo fue muy curioso, ¿no creen? No se les hace... A ver, se supone que fue por insaculación. Ese fue el nombre que usaron legalmente. Pero es un sorteo, vulgarmente es un sorteo. Ese sorteo, pues ponen los nombres en una tómbola, vamos a llamarla así, no sé si ese fue el proceso, pero para que lo ejemplifiquemos de alguna manera, y hacen un sorteo y listo, sacan los nombres y esos son los primeros lugares de cada circunscripción, que efectivamente, seamos honestos, serían los que entrarían, nada más, no entrarían más, seamos honestos. Nos estamos haciendo el harakiri si quieren, pero es que eso es la realidad. No van a entrar más de 10 por partido. Y si sacaron buenos votos. Si entran 20 por circunscripción, pues ya fue too much. Pero normalmente no pasa. Yo por eso apelo a que mejor hagamos una votación a conciencia y que exhortemos a salir a votar a la gente para que hagan votos por mayoría relativa. Vayan y salgan a votar por las mayorías. Vayan y salgan a emitir sus votos por aquellos que de verdad sienten que los representan. Acá dicen, parecía una lucha por el puesto, sin consenso, toda una guerra interna muy desaseada. Chatanico dice, fuera PRIPAN corruptos, dicen aquí en sus comentarios, Rubén Muñoz es un corruptazo de primera, viene del PRI Estado de México y está vendiendo terrenos que no son de él y el agua de varios pozos. Aquí también nos dicen en sus comentarios, esos acuerdos de partidos no debemos permitirlos. J. Cole mantuvo algo de orden en Morena, ganaron todo, pero ¿qué ganaron? ¿Barbosa? No sé, díganme qué ganaron. Acá dicen en sus comentarios, recordemos de la elección de su diligencia, fue una batalla visceral, sin propuestas, sin debates, sin argumentos. Dice Esteban, Jade Kolpolemsky es la que mejor ha dirigido Morena y la crucificaron los propios morenistas. Pues es que cada quien tiene opiniones. Si a Esteban le gustó cómo dirigió Jade Kolpolemsky el partido, pues es la opinión de Esteban, pero no todos tienen que opinar como Esteban. Dice Luisa Fernanda, muy bien por Jade Kolpolemsky. En otros comentarios nos dice aquí, Abelardo, compruébalo y si no, cállate. Pues, ¿quién eres tú para callarme, mi querido Abelardo? Yo no te ando callando, ¿verdad? Que te calle tu mamá, si acaso, pero ¿por qué me vienes a callar a mí? Dice aquí Fernando, es importante democratizar realmente a Morena. Las candidaturas son concursos de popularidad y no de elecciones de los mejores cuadros. Primero hay que reducir al PRIAN, después depuramos a Morena. Yo solo tengo una dudita, nada más tengo una dudita. ¿Cómo vamos a reducir al PRIAN si lo estamos mudando a Morena? es una duda que siempre he tenido, ¿eh? Simple y sencillamente. Simple y sencillamente es lo que yo nada más ahí les estoy cuestionando, ¿verdad? Ahora, miren, aquí el señor productor me acaba de conseguir, vaya que le filtran sus fuentes, señor productor. Le habla, miren nomás. Pues miren, aquí el señor productor nos comparte esta lista, esta captura, esta lista. Ahí les va, pues ya mejor se las comparto, ¿no? Ya que el señor productor nos hizo la chamba el día de hoy, vamos a felicitar, ahorita le vamos a dar una chela al señor productor. Aquí está la famosa lista, mis amigos. Vamos a ver qué tan cierto y qué tan falso es esto. Esta lista, mis amigos, tiene formato captura diputados federales final 1. Diputados por representación proporcional para aprobación del Consejo Nacional. Ahora, esta sería la lista que estaba pendiente de aprobarse, ¿no? Por el Consejo Nacional. Circunscripción 1, que abarca los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Sonora, Durango y Sinaloa. En el primer lugar aparece Verónica Ramos Cruz. Después aparece Marco Antonio Carvajal Miranda. En propuesta pusieron en tercer lugar a Tatiana Cloutier. Pero estas son las del 2018, ¿no? Porque Tatiana Cloutier aquí aparece como diputada pluri y esta no... Ahora sí que, ¿cómo les explico? No, señor productor, esta no es, definitivamente. Omitan lo que dije. Esta lista que les acabo de pasar no es. Esta es la lista de plurinominales que habrían salido en la propuesta del 2018. Y también el proceso fue por insaculación. También fue por insaculación. Pero si se dan cuenta, quiero aprovechar este ejercicio para que vean que normalmente son hasta los tres lugares, son los primeros tres lugares los que normalmente aparecen en las plurinominales y que efectivamente terminan convirtiéndose en diputados. Eso sí es lo que pasa. Ahora, en sus comentarios nos dicen, ya no se merece su Chevy el señor productor, ya por el momento, está en stand-by, dice el señor productor que ya está listo para sacarla del 2021, vamos a ver si el señor productor lo logra antes de que acabe el programa. Memeyetco lo único que hizo cuando era presidenta fue bloquear el desarrollo del partido Morena. Primero saquen a Muñoz Ledo y si se puede al mismo tiempo a los peronistas disfrazados de Morena. Tienes mucha razón, hay muchos chapulines del PRIAN que brincan a Morena. Pues es que lo que he venido diciendo, ¿de qué nos va a servir? Pues de absolutamente nada. Dicen, ¿por qué tienes un primate en tu es un macaco, ¿sí? No me lo anden vistiendo de partidos, gracias. ¿El qué culpa tiene? Aquí dice Vic, también Citrali está regándola como cuando defendió a Clara Luz, priista de cepa. Por desgracia, para ser Morena tuvieron, y aún lo hacen, recibir de otros partidos, aunque deberían tener preferencia los que ya tengan años en Morena. Miren, cuando hablamos de tener años en Morena, Morena es un partido relativamente nuevo, pero al menos que hayan seguido la carrera del presidente, si esa es la ideología de Morena, ¿no? Si la ideología de Morena es la carrera del presidente, que es el fundador del partido, pues que al menos hayan seguido la carrera del presidente de ya algunos años para atrás, ¿no? Quizás ese debería ser un nuevo requisito en Morena, que comprueben su simpatía política con los ideales de la 4T. No vayan a salir las listelles y después, ¿qué hacemos? Nada más imagínense eso. Ahora, este momento, ya que hablamos del INE y que estamos en toda la dinámica del INE, mis amigos, también creo que es importante que hablemos de los 2,383 abajo firmantes que acusan a magos para desacreditar a los consejeros y piden respeto al INE. Here we go again. ¿Sí? Los abajo firmantes van de nuevo. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que la carta la firman para mañana. Ya la publicaron, pero la firman para mañana. Les voy a compartir la lista porque... ¿Se acuerdan de la última lista de los abajo firmantes? De cómo en esa lista de los abajo firmantes aparecía gente que decía, bueno, oye, güey, ¿por qué me pusiste en la lista si yo no estaba...? O sea, no te conozco, ¿por qué me pones en la lista? Bueno, pues creo que esta lista agarraron parejo a la familia y dijeron, sí, jalas, ok, y están por orden alfabético. Ahí les va la lista de los abajo firmantes que piden respetar al pobre y honorable Instituto Nacional Electoral en sus casas. Seamos serios. Hago pública esta nota y aquí viene la soberana lista. Se las recito, porque me encanta recitarles estas notas. El Instituto Nacional Electoral es patrimonio de la democracia mexicana. Gracias a esa institución y a las normas que tiene la responsabilidad de aplicar, en nuestro país tenemos elecciones limpias, competitivas y con equidad. La disposición para acatar estas reglas es parte del compromiso democrático. Las resoluciones del INE son tomadas por un cuerpo colegiado. El Consejo General designado por la Cámara de Diputados, es decir, por la pluralidad política del país. El INE es víctima hoy de expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo, debilitar la presencia pública de la autoridad electoral. Solo beneficiaría a quienes se niegan a que el voto de los ciudadanos decida los resultados de las elecciones. Por eso, y por infundados, rechazamos los amagos recientes para desacreditar a los consejeros electorales. Refrendamos nuestro respaldo al ejercicio que el INE hace de su autonomía constitucional. Nadie puede solicitar que el árbitro electoral deje de aplicar las normas a las que está obligado. Por el contrario, exigimos que todas las fuerzas y todos los actores políticos respeten las reglas que señalan nuestra Constitución y las leyes electorales. ¿Quiénes firman? Es lo mejor del caso. Abarca, Arvide, Aneta, Abud, Matuk, Gabriela, Elsa, Abud, Matus, Nora, Patricia, Abarca, Miguel, Aboites, Aguilar, Jaime, Aburto, Racaño, Claudia, Aceve, Sevilla, Acevedo, Sarda, María Enriqueta, Acosta, Falomir, María José, Acosta, Naranjo, Guadalupe, Acosta, Silva, Adrián, se dan cuenta, parecen puros familiares, Adame, Pinacho, Alan, Adame, Tobilla, Graciela, Aguayo, Genoveva, Aguayo, Sergio, y quizás, ¿no? Familiares, se les suena, Sergio Guayo, pues. Aguilar Barroso, Claudia. Aguilar Camín, Emma. Aguilar Camín, Héctor. Aguilar Camín, Pilar. Aguilar Espinosa, Víctor Gilberto. Aguilar Lugo, Sonia. Y aquí están todos los Aguilar, ¿para qué nos hacemos? Luego están los Aguilera Espasa, Aguilera La Bastida, Aguilera Rojas. Aquí están todos los abajo firmantes, los familiares, el convoy de familiares. Mira, vamos a la siguiente página. Vean, Aguirres, todos los Aguirres también aparecen acá. Luego, Alamán, Julieta Alamán, Alanís, Cecilia Alanís, Ofelia La Torre, Rosario Albo, Iracema Alcántara, Ángel Alcaraz, Josefina Alcaraz, Aldrete, los Alexander, Alfaro, no aparece por aquí un apellido más, no sé cómo tildarlo, no aparece un apellido más común, o por qué vemos a puros Alonsos, Altamiranos, Álvarez. ¿También tú fuiste a firmar? Tú no fuiste a firmar. Ah, bueno, descartamos a esta corriente de los Álvarez. Es correcto, descartamos esta corriente de los Álvarez. Luego tenemos a los Andrade, a los Anguiano, Antillón, Aragón, Arámburo, porque ese me hace raro, ¿no? Araujo, Arvide, luego tenemos a los Arce, Arechandieta, Guadarrama también, Arellano, también aparecen los Arellano, los Arias, los Armendáriz Chaparro, luego tenemos a Arrieta Rubín. Bueno, pura joya de la corona mexicana, la neta, pura crema y nata. Pero se dan cuenta, mientras sigo aquí pasándole a los nombres y les sigo pasando los nombres, ¿no? 2000 y cacho, se dan cuenta que siempre son las 2000 y cacho personas de siempre. Son las 2000 personas que están pidiendo hacer una diferencia. Curioso el caso de estos 2000. Si estos son solo los 2000 que van a salir a votar, pues la neta ya entiendo por qué tienen tanto miedo. 24 páginas de una carta de puros abajo firmantes. Ahora falta a ver quién se va a deslindar, porque para como fue la pasada carta, pues ya no me extrañaría nada de esta, ¿eh? A ver cuántos de estos se van a empezar a deslindar de a mí por qué me incluyeron. Ya pasó con la pasada carta de abajo firmantes y a estas alturas no me sorprende nada, en lo más mínimo. Pero vean nomás. Y la firman para mañana. ¿No? La firman para entregarla el 31, Aquí está, por supuesto que está Enrique Krause. ¿Hasta ustedes creen que iba a faltar la firma de Enrique Krause? No hay abajo firmantes sin la firma de Enrique Krause o de Aguilar Camín. Amplísimos personajes, no, hombre, impolutos ellos. Respetan, Krause sobre todo respetó mucho la democracia con la Operación Berlín, ¿no? Él, ejemplo de democracia, andante, como siempre. Aguilar Camín a respetar mucho la democracia cuando no le estaba pidiendo a Salinas, ¿fue a Salinas o a Cedillo? Que le andaba pidiendo ahí por cartitas, oye, ya págame mi chayotito, ¿no? Ha de respetar mucho la democracia también, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntenme una de vaqueros, porque a estas alturas ya no sé si reírme o qué hacer. Levario Marco, otro que respeta mucho la democracia, ¿no? Respetan mucho la democracia. No aparecerá por aquí un López Dóriga, ya a estas alturas pues ya empezamos con los López. No sé, a estas alturas ya no me extraña nada, López de la Cuerda, López de Lara, López Díaz... amigos, a estas alturas, insisto, ya no me sorprende absolutamente nada. Aparecen los Madrazo, Madrazo Vega Sofía, Madrazo Vega Maite, Madrazo Vega Fernando, Madrazo Vega Daniela, Madrazo Graue Lorenza, Madrazo Gómez Gerardo. ¿Los Madrazo respetaron mucho la democracia? No lo sé. ¿Por qué me...? Como que no me cuadran, la neta. Luego, a ver. Tenemos aquí, ya empezamos con los Martínez. Así nos podemos ir prácticamente con estos 24 páginas. Los Melgar, por supuesto, no pueden faltar los Melgar. Los Claudio Xicoténcatl González también aparecerán en algún momento. Name Fernández. Luego acá tenemos a los Orozco, Laura Orozco, Lucero Lourdes, Lourdes Orozco. Obvio, no pueden faltar ninguno de los Orozco, ¿verdad? Los Padilla, González, Gutiérrez, Martínez... No, hombre, pura crema y nata de este México bonito, lindo y querido. Peterson Fará, perdón. Tenemos también a los Pineda, Marco Antonio, a los Pintado, una pura bella y soberana chulada de nombres que aparecen aquí. Estos abajo firmantes dicen aquí pura momia. Pues es que los primos de Peña, los Montiel, también aparecen, por su pura gente fina, finísima, con un aroma formol inigualable. No solamente porque bien podrían ser ellos los momificados, sino porque vienen de la misma estirpe de formol ya a estas alturas. No, hombre, Robles, no parece que por aquí Chayito Robles a estas alturas tampoco me sorprendería que desde prisión se sume a este tipo de documentos, pero no aparece. Aparece Rocha Alberto, Robles, Nettel Adriana, Robles Mara, Robles Farías Diego, Robles del Valle, hasta parece que estoy echándome la lista de asistencia de una escuela aquí, de la del Valle, o de la de, ya saben, de Lomas de por allá. Dice, ándale, Lomas de la Amargura, dice aquí el señor productor. Rodríguez Mier Terán, los Ruiz Velasco, Romero César, no, hombre, los Agún, miren, ya aparecieron los Ruiz Agún. No, pues es que aquí, ¿cómo está? Ustedes iban a dudar que íbamos a encontrarnos con, la pura crema y nata. Los Rusek, Rubalcaba Martínez, los Sagún ya, ¿no? Sagún de la Mora Beatriz, Sagún de la Mora Dora, Sagún de la Mora Mónica, Sagún de la Mora Pablo, Ignacio Eliodoro, Sagún de la Mora Sofía, Sagún Guardiola Sandra, Sagún Kunjar Ana, Sagún Kunjar Diego, Sagún Kunjar Francisco, Sagún Kunjar María Laura, Sagún Kunjar Pablo Ignacio. No, hombre, pura crema y nata que ha respetado chingos la democracia, ¿eh? Pero la han respetado como si no hubiera un mañana. Luego aquí, quienes más nos aparecen, puro respetable, Sepúlveda Ricardo, Sepúlveda Jaime, Sepúlveda Campos Isabel. No, hombre, pura persona finísima de París, andamos con estas listas. Espíndola Juan, luego Diego Silva, no, hombre, pura Soberón, los Soberón. Alta estirpe tenemos aquí, mis amigos. Espaventa y Barrola. No, hombre, ¿para qué? ¿Para qué seguimos con esta lista de la crema innata, mis amigos, de lo que nos hemos encontrado acá, estos abajo firmantes? Definitivamente, mis amigos, ya mejor ni les sigo, ya hasta la perdí. Pero el asunto aquí es que son los mismos de siempre, los dos mini cacho de siempre, cuestionando a las personas que cuestionan al INE, que no son 2,000. ¿Mínimo? Así, bajita la mano, son 10 millones. mínimo, repitan después de mí, mínimo 10 millones. Si somos, si tomamos las cifras, ¿no?, de los que votaban por Andrés Manuel López Obrador para que fuera presidente, pues son 30 millones, pero 30 millones contra 2,000 personitas, porque sí se dieron cuenta que ya va incluido el que se puso el que inicia, ¿no?, como los Krause y a la familia, o Aguilar Camín, que él sí literal fue la familia, los hijos, los primos, sí, eso, todos, y luego él, entonces, pues ya no aplicaría la de son ellos y ahora multiplíquenlo por la familia, ¿no? Ya los incluyeron en la lista, ya están incluidos en los 2,000 y cacho. Como en la primera incluyeron personas que no estaban de acuerdo, ahora tuvieron que incluir familiares para mínimo hacerles manita de puerco si decían que no estaban de acuerdo. Pero esa es la lista de los abajo firmantes. Y cuando salen los abajo firmantes a respaldar a el INE y a decir que son ataques en contra de ellos, pues creo que le da mucho más sentido a lo que venimos denunciando muchos mexicanos. Necesitamos un INE que sea ciudadano y no un INE que respete a los políticos. Acá nos dicen, hay que hacer la nuestra y firmamos todos los presentes. Miren, si somos congruentes, nada más con las personas que nos siguen en YouTube, somos más que los abajo firmantes. Nada más. Son 2,000 y cacho los abajo firmantes. Nosotros solamente en YouTube somos más de 3,000. Ya con eso la hicimos. Siendo meramente eso, y bajita la mano, bajita la mano. Luego acá, ¿no está Mariano Otero? Pues estamos a nada, probablemente hasta aparecieron. Acá nos están diciendo, ni madres, que se los vamos a pasar a los corruptos del INE. Los que le dieron like a este video son más, dice Newton. Luego acá nos mencionan en sus comentarios, por aquí arribita veía alguien que decía, Silvia González, puro impoluto, como dice Meme, pobre Lencho, ya se fregó. Pero si el INE es lo mismo que el PRIAN RD y su jefe, son M. Delgado y Citlali H. que quieren seguir convirtiendo a Morena en el carretón de la basura y seguir creando monstruos como la Liendre Téllez. Luego acá nos dicen, voto masivo para Morena, solo falta que salgan Borolas y Chimoltrufes a Bala a defender al INE. No, ya lo tenemos haciendo campaña, definitivamente van a defender al INE. Pero ¿saben qué? Vamos a plantear este escenario que no creo que sea tan distinto al real. El día de las elecciones. Que pierdan, que se reafirme lo que la gente les quiso decir en 2018. ¿Qué van a decir entonces? ¿Que el INE se vendió? Guarden esta cámara, hacerle screenshots y guardarla en secretos X, porque quién sabe cuándo la vamos a... Quizás el 6 de junio, por ahí del 7 de junio. Vamos a ir necesitando sacarla para exhibirla a todos los que van a empezar a apelar a que es que INE vendido. Vamos a tener que demostrarles que, pues, yo no creo que esté vendido. Yo lo que creo es que responde a intereses, lo digo en serio, yo creo que responde a intereses particulares, pero al final el INE, por muy vendido que esté, los consejeros del INE, por muy simpatizantes que sean del PRIAN RD, si la gente sale a votar, no les queda de otra. El INE está dado de manos, está dado de manos por los votos ciudadanos. Van a querer nulificar urnas, van a buscar la manera de promover, o más bien, de avalar el fraude. Eso lo van a querer hacer, seamos honestos. Pero no van a poder por una simple y sencilla razón. Si la gente sale a votar como se votó en 2018, les quitan el margen al Instituto Nacional Electoral para que avale los fraudes. Y al final prevalecerá el voto popular. Ese es el gran mensaje al que me he referido a ustedes durante mucho tiempo. El INE no comete el fraude. El fraude se comete en la votación, se comete en la casilla. Ahí es donde se comete el fraude. ¿Qué es lo que hace el INE? Avalarlo. Lo avala porque le tapa el sol al dedo, le tapa el sol con un dedo, dice que las cosas no pasan, que así sí, que así no y demás. Entonces termina avalando los fraudes que se crearon en las urnas, en las casas de campaña, en las casillas particularmente, con sus vecinos. Ese es el tema. Por eso insisto mucho en la figura de ser observadores ciudadanos. Hay que observar. Hay que estar pendientes, hay que participar, hay que sacar a nuestros familiares a votar, hay que salir a votar. Lo que va a buscar el Instituto. Hay que salir a votar. Nosotros tenemos que hacer esa chamba para quitarle al INE el pretexto de avalar fraudes y de que no respete el voto popular. Va a pasar. Van a querer avalar los fraudes, van a querer nulificar urnas, van a quererlo hacer, créanme. pero la única manera en que podemos contrarrestar estos intentos por parte de los intereses detrás del INE es saliendo a votar. Es así de sencillo. Y con eso ya nos vamos. Aquí nos dice Meme, redacta una carta chingona. Pues en vez de redactar una carta, ya compartan el video y listo. Básicamente exactamente la misma chingadera. Nada más que con visualizaciones, y en vez de firmas son visualizaciones y comentarios, y con eso lo contrarrestamos así de fácil. Pero, pues, esa es la dinámica, esa es la dinámica. Yo con eso me despido, mis amigos, haciendo este otro exhorto a que salgan a votar. Hay que salir a votar. Es muy simple, hay que salir a votar. Y yo por eso estoy muy agradecida con ustedes. Rubén me dice, desde hace mucho tiempo quiero pedir que abordes el tema de los papagos, ya que es muy importante que se le haga ver ese asunto a nuestro presidente. Todavía hay muchas denuncias que tengo pendientes por ahí. A corto plazo se le puede sustituir a Lorenzo Córdoba. Noreña habló de eso, pero ¿cuál sería el proceso? Es un proceso legislativo. Sí ha hablado Noreña al respecto, pero ya no lo ven tan probable porque al final ya estamos en proceso electoral. ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo pueden hacer los diputados. Caso práctico, ya lo he mencionado antes, Luis Carlos Ugalde. A Luis Carlos Ugalde aprobaron una reforma después de la elección del 2006 para acortar el periodo, más bien renunciarlo legalmente. Entonces lo corrieron terminando la elección del 2006 de Felipe Calderón. Eso es lo que hicieron los diputados. Son ellos lo que los pueden hacer. Siempre han sido ellos y siempre serán ellos. Nada más y nada menos. Por eso hay que salir a votar, pero voten a conciencia para que al menos sepan a quién reclamarle cuando no haga la chamba en la Cámara de Diputados. Nosotros ya nos vamos, mis amigos. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes que hoy estuvieran presentes, que estuvieran pendientes y que fueran pacientes con estos cambios que estamos haciendo en el Chile Canal, en la Chile Cueva, como pueden ver. Vamos a tener una muy bonita selva con macacos, elefantes, ranas, y lo que se nos ocurra, marranos también. Ahí vamos a tener, sí, claro, por supuesto. No hablaba de ti, señor productor. Hablaba de tener un cerdito. ¿Qué otro animalito? Caballos, bueyes. Ya, mejor vámonos. Muchas gracias, amigos. Ya estamos a nada, ahora sí, de que inicien estas fechas santas para muchos, ¿no? Yo, bueno, ya lunes santo, martes y demás, pero bueno, ya vienen estos tres días de descanso para muchos. Vamos a hacer ahí transmisiones, por supuesto, porque la información no para, y menos en proceso electoral. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Yo les agradezco a todos la confianza y que nos sigan en redes sociales. Ahí me encuentran como @memeyamelca. Acuérdense también que me encuentran en Instagram y en Twitter, y también estamos en Facebook como @memeyamelca. Ahí échenos la manita con sus reacciones. Veo que tenemos 1,378 reacciones entre el me gusta, que está Eunave Unab, Alfonso BR, Coco Durán, Jesús Morales, Pablo Gerardo, Yuka Yanar, Yuka, Francisco Terán. Luego tenemos el corazoncito de Cuauhtémoc de Mari Chalar, Sonia Ortiz, Derek Ango, Mónica López, Rubén Farelas, Tomás Cruz. También tenemos por acá el Me Divierte de Santiago Santi, Josh Andrade, Isa Cervantes, Alfonso Potrillo, el Wow de JC, Ro Álvarez, el SAT, ¿no? Bueno, aquí tenemos a todos ustedes y les agradezco que sigan reaccionando y que sigan comentando. Entonces, dicho eso, nos vemos el día de mañana. Descansen a las 10 de la mañana en el Detrás de la Mañanera por Sin Censura. Yo soy Meme Yamel, compartan la información y estemos pendientes porque esto apenas comienza. Adiós.
Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.
Lucy.
Necesito
hacer unos esmojos. ¡Sipi! ¡Ay, qué también chiquitos! Y la que está tomando agua y el blanquito que está aquí, bueno, como cafecitos claritos.
¿Cuál los chinos? No, ¿por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia?
¡Oye, Bruce! ¿Por qué era así? ¿Por qué es chino? Perdón, es que mi mamá me arrancó. Sí, la jefa sí lo estudió. Luego nos llegó una niña muy parecida, pero le se mide. Va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Pero es serio con los cachorros, estos no le hacen nada.
No, estos se ve que están súper bien.
Se les acabó la comida.